De 7 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de Madrid en el intercambiador, en esta mañana del día de San Fermín, del martes 7 de julio, Sala Medialdea, Diario ABC. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. Compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Sara, y también para Pablo la pregunta. ¿Qué está pasando entre los socios de investidura en Madrid cuando no se ha cumplido ni un año, que se cumplirá en agosto, del pacto, a propósito de las comisiones de investigación? Sara.
Pues, bueno, está pasando de todo. La verdad es que es verdad que no se ha llegado ni al año de ese pacto a tres que se firmó en Madrid. De hecho, el año pasado, por estas fechas, los periodistas recordamos que estaba a punto de celebrarse un pleno de investidura sin investido, y en las filas de PP, de Ciudadanos y de Vox empezaban a intentar negociaciones a tres que costaron sangre, sudor y lágrimas, y de hecho al final se firmaron prácticamente a dos, PP con Vox por un lado y PP con Ciudadanos por otro lado. El asunto es que fueron socios de investidura, puesto que los tres grupos votaron juntos para conseguir el gobierno que ahora mismo está en activo en la Comunidad de Madrid, pero el distanciamiento a un año de aquello entre los tres es auténticamente inquietante. Lo son las broncas que hay o que ha habido entre Partido Popular y Ciudadanos a cuenta de las residencias. También lo es inquietante lo que ha pasado en las votaciones de las comisiones de reconstrucción y de residencias. Las dos comisiones, tanto la de reconstrucción como la que va a investigar lo que ha ocurrido en las residencias, van a estar presididas por el PSOE. El PP está muy enfadado con esto, Ciudadanos todavía más enfadado. Los dos apuntan a Vox y en Vox dicen que ellos lo único que hacen es ser coherentes con sus planteamientos desde el origen. El asunto es que Ayuso también dice que es inquietante el acercamiento entre el PSOE y Ciudadanos a nivel nacional, y Garrido, precisamente Ángel Garrido, que como todos recordamos fue presidente regional con el PP y ahora es consejero con Ciudadanos, le responde a Ayuso que lo que es inquietante es que el PP se parece cada día más a Vox.
Lo dijo aquí ayer por la mañana, eso, exactamente esa frase de Ángel Garrido, aquí en Buenos Días Madrid, sí.
Exactamente, así fue. Y en cualquier caso, lo que digo, un auténtico enfado generalizado entre los que son todavía socios de investidura y un clima realmente enrarecido cuando estamos a punto de ese primer aniversario. Veamos cómo evoluciona, pero no tiene buena pinta, ¿eh?
Bueno, ¿tú qué añades, Pablo, al panorama?
Bueno, está claro que hay una desconfianza mutua y prácticamente una forma de funcionar completamente separada en el gobierno, y ni qué decir de la relación que hay especialmente entre Ciudadanos y Vox desde el principio, como ya ha dicho Sara, en aquellos pactos que se tuvieron que firmar por separado por parte del PP, ya quedó claro que no había alguna sintonía. Y ahora veremos a ver esta nueva comisión sobre las residencias de ancianos, ¿no? que quedó ayer constituida, y que efectivamente la presidencia ha recaído en el PSOE porque Vox no quiso votar al candidato del PP, y con esto ha propiciado que el grupo de izquierda tenga mayoría en la mesa, y esto va a tener obviamente implicaciones en una comisión que va a ser importante por el hecho de, bueno, que se está investigando la gestión por la cual ni más ni menos que ha habido 7.000 muertos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, y en la que los grupos de izquierda están dispuestos a llamar a declarar ni más ni menos que Isabel Díaz Ayuso. Ya lo dijo ayer Unidos Podemos, si puede poner en el nuevo brete, en meter de nuevo tensión a un gobierno de coalición que está cogido con pinzas desde el primer día, y veremos a ver qué consecuencias tiene, ¿no?
Bueno, pues veremos las consecuencias y cómo va evolucionando el verano, pero todavía no se ha cumplido un año de la investidura, que fue en el puente de agosto del verano pasado, si no recuerdo mal, ¿verdad, Sara?
Efectivamente, el 14 de agosto estábamos.
Estábamos allí en la Asamblea de Madrid, sí, pasando el mes de agosto, estupendamente además. Muy agradable todo. Bueno, la placa homenaje a Alejandro Sanz en el puente de la M30, como se decía antes, duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio, ¿no?
Efectivamente, ha sido una cosa vista y no vista. Primero fue el concierto, que fue toda una sorpresa. Tanto el cantante Alejandro Sanz, uno de los cantantes más internacionales que tenemos y que es nacido en Morat Alaz, que vivió allí mucho tiempo, anunciaba en redes sociales el domingo que estuviera la gente atenta que iba a pasar algo esa tarde. Su ayuntamiento, por su parte, hacía lo propio, avisaba también de que algo se estaba cociendo. Lo que se estaba cociendo era un concierto sorpresa que dio Alejandro Sanz sobre ese puente de la M30, que ahora ya se llama el Puente del Corazón Partido, porque al parecer fue allí donde hace muchos años, paseando con su amigo Carlos, empezó a soñar con ese futuro de fama y de fortuna que después llegó efectivamente empezando con esa canción, la de Corazón Partido, entre otras muchas. El asunto es que entonces decía Alejandro Sanz que lo imposible solo tardó un poco más en llegar y los grafiteros decidieron que la placa que se había instalado esa misma noche allí para homenajear la inspiración que ese puente le brindó a Alejandro Sanz, pues tampoco iba a durar mucho más tiempo sin su marca de casa, que eran pues esos rayajos que suelen hacer estos signos que colocan encima. Yo no tengo nada en contra del arte urbano, de hecho creo que Madrid tiene mucho arte urbano que adorna fachadas y muros de edificios en barrios como Tetuán, sí, o Usera o Villaverde. Sí. Realmente son, para mí son representaciones de arte urbano. Creo que tienen mucho mérito, que son artistas quienes las han hecho. Pero eso no tiene nada que ver con unos señores que llegan y enguarrinan una placa que acaba de ponerse. Y efectivamente, como tú dices, no ha durado ni un lo de un caramelo a la puerta de un colegio.
Nada, nada.
Una pena.
Se inauguró el domingo por la tarde y los compañeros de Telemadrid, que fueron por la mañana, dicen, ya está, aquí está la imagen con el rayajo, el enguarrine, que dirías tú. Qué bonita palabra, que es, además, como tú bien sabes, el ayuntamiento tiene un plan para limpiar buena parte de los muros y pilares de la M30 que están llenos de grafitis, que no es precisamente arte urbano, es otra cosa. Lo considera un arte quien lo hace, pero los demás lo consideramos un enguarrine.
Y nos cuestan un montón de millones al año.
Eso es otra.
Limpiarlo.
Esa es otra, que cuesta un dinero. Bueno, el Calderón, yo es que es un tema que no quiero hablar mucho de él, pero si Pablo se ha empeñado esta mañana que quiere hablar del Vicente Calderón, y yo, bueno, en fin, el derecho a la libertad. Vamos a ver, Pablo, ¿qué tienes que decir del Calderón? Hombre, que ya no está el Calderón, dejemos al Calderón en paz.
Sí, yo sé que pues
es un tema sensible.
Pero bueno, lo cierto es que bueno, después de 17 meses, de prácticamente año y medio, pues ayer ya definitivamente cayó el último pedazo y quedaba en pie del estadio Vicente Calderón, que ha estado ahí 50 años, ni más ni menos, junto a la Ribera de Manzanares, en el distrito de Arganzuela. Y ahora pues comienza la construcción de residencial y de equipamiento que va a cambiar completamente la cara de esa zona de Madrid. Comienza una fase 1 que va a durar hasta finales de este año, en la que se va a pavimentar, se va a señalizar y semaforizar y se van a hacer infraestructuras viales básicas. Luego habrá otros 20 meses de trabajo con la que se hará una reordenación del Paseo de los Melancólicos y de la calle Duque de Tovar, y finalmente una tercera y última fase en la que ya se incluirá el nuevo parque del río y que empezará justo después del cubrimiento de la M30, porque al final, como recordáis del sí, proyecto que finalmente se aprobó por la anterior corporación, la M30, su paso por lo que siempre había sido la tribuna del Calderón, sí, pues no se va a soterrar, se va a dejar tal cual y se va a cubrir.
Se va a tapar.
Se va a tapar, sí, efectivamente. Se va a hacer una especie de cubierta que va a formar parte del parque y que podría estar, las obras van a comenzar este mismo año, finales de este año o a principios del que viene, y podría estar ya terminado para finales de 2022, o sea que va a ser una obra bastante larga la que se viene por delante. Lo que sí que va a comenzar ya a partir de después de verano es la construcción de las nuevas viviendas, 33.000 metros cuadrados, ni más ni menos, de viviendas, y de las cuales un 11% van a ser de uso residencial. Y bueno, por último, para los que sois atléticos, como ya sabrás perfectamente, pues va, sí, a quedar ese espacio que ocupaba el terreno de juego del estadio Vicente Calderón como una parte, bueno, se va a conservar tal y como era, y va a llamarse Parque Atlético de Madrid.
Bueno,
para que, bueno, a pesar de que va a cambiar completamente, ya digo, la cara de esa zona, por lo menos que quede el vestigio de lo que fue el estadio Vicente Calderón.
Si tú quieres que yo vaya a llorar un ratito allí en la placa, ¿no?
Yo bueno, te dejo ahí para que el resto del programa va a ser con un poquito más de emoción, ¿no?
Ya te digo. Bueno, y esa placa no se toca, ¿eh? Porque si no vamos Sara y yo y montamos un lío allí.
Sí, sí.
Placa del corazón partido.
El corazón partido. Bueno, Pablo Rodero, 20 minutos. Cuídate, Pablo. Adiós.
Juan Pablo, no lo sé.
Sara Medialdea, Diario ABC. Adiós, Sara. Cuídate.
Adiós. Adiós, buenos días.
Hasta aquí el tiempo del intercambiador, enseguida la tertulia. Los que tienen que comparecer están a la vuelta de la esquina, pero antes, el comentario de Antonio Papel.
La situación de la pandemia vuelve a ser inquietante una vez alcanzada la nueva normalidad. Y lo más grave del asunto es que no se están detectando bien las causas ni aplicando los remedios pertinentes. Es claro que una vez recuperadas las competencias de sanidad por las comunidades autónomas, estas consideran que la responsabilidad de la lucha contra el virus ha pasado directamente a los ciudadanos. Torra lo ha dicho con claridad al considerar que la estrategia ya es individual y consiste en el lavado frecuente de manos, en el mantenimiento de la distancia social y en el uso correcto de la mascarilla. Pues bien, el virus sigue siendo una responsabilidad colectiva, como dice con insistencia la Organización Mundial de la Salud, e incluye una intensa labor sanitaria pública, que en nuestro modelo corresponde a las autonomías y que incluye la detección precoz de los contagios, el seguimiento de los contactos, el aislamiento de los casos positivos y la cuarentena de los posibles casos secundarios. Esto es lo que está fallando estrepitosamente y ahora las comunidades ya no pueden hacerse las distraídas.